Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Buenos días a todos, bienvenidos un día más a Es la Mañana de Federico aquí en Es Radio. Reciban un saludo de Maite Loureiro. Hoy martes 26 de agosto de 2014 nos espera una jornada bastante sofocante, sobre todo en el sur de la península. Están en alerta amarilla en casi toda Andalucía, en Murcia, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha por altas temperaturas. Cielos nubosos en Galicia, Asturias y en el norte de Cataluña, donde podría caer alguna lluvia dispersa. Suben las temperaturas en toda la área mediterránea y en Canarias, bajan en el noroeste peninsular. En Madrid ahora mismo rondamos los 20 grados, hoy llegaremos hasta los 34. La máxima se va a registrar en Córdoba, Sevilla, Granada y Murcia con 37 y la mínima hoy estará en Vitoria con 9 grados. Jordi Pujol ya se encuentra en Barcelona junto a su mujer Marta Ferrusola para empezar a preparar su defensa. Sus abogados le han prohibido comparecer en el Parlamento de Cataluña. Lo cuenta Libertad Digital, que señala que los letrados Joan Miquel Reis Cañeres en Andorra y Cristóbal Martel en Cataluña, letrado también, por cierto, del jugador del Barça, Leo Messi, temen un nuevo error del expresidente de Cataluña. Así considerarían ese comunicado que emitió reconociendo que tenía dinero en el extranjero. Pujol se ha comprometido, sin embargo, con Convergencia a dar explicaciones en la Cámara Autonómica para proteger el proceso separatista. Sus abogados creen que se debe primero comparecer en el Congreso de los Diputados Cristóbal Montoro para saber exactamente cuánta información tiene la agencia tributaria sobre las cuentas de los Pujol. El Parlamento decide hoy, por cierto, sobre esa comparecencia del ministro de Hacienda. Mariano Rajoy de momento sigue sin pronunciarse sobre este asunto. Sí habló ayer del proceso separatista. En la rueda de prensa posterior a su encuentro con la canciller alemana Angela Merkel en Santiago de Compostela, el presidente del gobierno insistía en que no va a haber referéndum.
Mi posición no ha cambiado y sería preocupante que cambiara en un tema de estas características. No ha cambiado ni va a cambiar. La soberanía nacional está ahí y lo que sea España lo deciden el conjunto de los españoles. Ni siquiera el Parlamento Nacional. Y, por supuesto, ni siquiera el gobierno ni nadie. Eso es una competencia del conjunto de los españoles. Y todos los españoles opinan y tienen perfecto derecho a opinar sobre su país. Y su voto vale tanto como el mío o como el señor presidente de la Generalitat. Por tanto, no hay ni va a haber ningún cambio en esa materia. Y no se va a celebrar ningún referéndum ilegal en nuestro país.
Se esforzaba Mariano Rajoy en decir que España es un país serio, lo hacía sobre todo teniendo en cuenta que estaba frente a la canciller alemana Angela Merkel y que este asunto ya ha trascendido las fronteras españolas. La propia prensa extranjera se ha hecho eco del proceso separatista en Cataluña y esa amenaza de referéndum. Angela Merkel, por su parte, cuando era preguntada sobre la cuestión, se limitaba a decir que es un asunto interno, pero al mismo tiempo mostraba su apoyo a las declaraciones de Rajoy.
Cataluña es un asunto de política interna. La posición del gobierno tiene mucha lógica.
En la prensa pueden encontrar hoy todo tipo de teorías sobre lo que va a hacer Artur Mas si el Tribunal Constitucional decide tumbar la consulta. Desde que está dispuesto a acatar el fallo, como cuenta hoy el diario El País, a que no va a renunciar al referéndum, como señala ABC. El diario El Mundo publica que el presidente catalán prepara ya un adelanto electoral y que negocia con Esquerra una lista conjunta, algo que rechaza el partido de Oriol Junqueras, que insiste en el referéndum. A Junqueras, por cierto, las encuestas le benefician y dan como vencedor, así que sería difícil entender que pudieran concurrir con CiU, aunque debido a los intereses de la separación de Cataluña, no se descarta tampoco esta posibilidad, sobre todo porque podrían vender un mayor apoyo a lo que ellos consideran que sería ese proceso separatista. El Partido Socialista de Cataluña, por su parte, parece estar dispuesto a pactar con CiU para evitar un adelanto de las elecciones autonómicas y que así los nacionalistas agoten la legislatura. La tensión por el proceso sigue creciendo a medida que se acerca la fecha de la diada del 11 de septiembre y el referéndum del 9 de noviembre. El concejal del PP en Cardedeu, Jaime Gelada, denunció ayer ante la Fiscalía de Cataluña la simulación del fusilamiento que llevaron a cabo los trabucaires frente a su casa. Lo ha hecho a título personal y una semana después del incidente. Solo el Partido Ciudadanos ha condenado lo ocurrido. Escuchamos al concejal en declaraciones a Es Radio y Albert Rivera.
Yo, mi denuncia no es a los trabucaires. O sea, yo como entidad, los trabucaires de Cardedeu, para mí no tiene ningún problema. Mi denuncia es contra unas personas que están haciendo uso de esa entidad para acabar llevándola al terreno político y hacer un acoso a un concejal y el regidor de un ayuntamiento, concretamente de mi pueblo, ¿no? Entonces, esto ya es más grave.
Y yo creo que es...
yo creo que es atravesar una línea que no es para atravesar en democracia, que es la pluralidad política y que cada uno piense lo que le dé la gana. No sé si sería lo mismo si este fusilamiento se hiciera delante de la casa del presidente de la Generalidad.
Bueno, pues ya han escuchado las declaraciones. Muchísimo más crítico se ha mostrado Albert Rivera de Ciudadanos que el concejal del Partido Popular, al que prácticamente le faltaba pedir disculpas por presentar esa denuncia contra los Trabucaires. La cadena pública catalana TV3, por cierto, no ha informado hasta ayer de lo ocurrido. Lo hicieron además para dar voz a los radicales independentistas que acudieron al domicilio de Gelada. Uno de los Trabucaires admitió que algunos pueden tener aversión hacia el edil del PP, pero niegan que se simulara un fusilamiento y dicen que no hubo intención política. Algo que desmienten por completo las imágenes, que no dan lugar a dudas de que se intentó un fusilamiento. A pesar de todo esto, el PSC se negaba ayer a condenar lo ocurrido y decía que solo lo hará si se demuestra que hubo mala intención. Escuchamos a la portavoz del partido, Esther Niubó.
Si se estuviera hablando de una mala intención vinculada a un acto violento, obviamente recibiría nuestra respuesta y una condena sin paliativos. Siempre que se demuestre y se pudiera demostrar que hay mala intención, cosa que desconocemos por el momento.
Que es el que desconeixem.
Pues solo hay que acercarse a ver lo sucedido y las imágenes de ese intento de fusilamiento, de esa simulación que llevaron a cabo frente a la vivienda del concejal. Hay más noticias, las repasamos en los titulares con Vanessa Vallecillo y Marisa de Toro.
Angela Merkel apoyará la candidatura de Luis de Guindos a presidir el Eurogrupo. Así lo afirmó la canciller alemana en rueda de prensa después de la reunión de trabajo que mantuvo con Rajoy en Santiago de Compostela. Merkel ha alabado la gestión de Guindos en una situación difícil. Queda por conocer si apoyará la candidatura de Arias Cañete como comisario de la Unión Europea.
El primer ministro francés Manuel Valls presenta hoy al presidente Hollande su nuevo equipo de gobierno. Lo hace después de la dimisión en bloque del anterior gabinete, que ha durado solo 5 meses en medio de las polémicas diferencias entre miembros del Ejecutivo. El exministro de Economía, Arnaud Montebourg, tildó las reformas de austeridad de absurdas.
Un hombre intentó raptar ayer a una niña de 9 años en Coslada, un municipio cercano a Ciudad Lineal. La menor huyó cuando su captor la invitó a subir al coche. Después, el conductor se alejó rápidamente de la zona. La descripción coincide con la del pederasta que busca la policía y que también actuó el pasado viernes.
Cientos de personas han asistido este lunes en León al funeral por los 3 guardias civiles muertos mientras rescataban a un montañero. El capitán Emilio Pérez, el teniente Marcos Antonio y el agente José Martínez Conejo han recibido el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz la medalla al mérito de la Guardia Civil y la Cruz de Oro de Protección Civil.
La Guardia Civil y la Policía Local de Ejido busca 30 inmigrantes que llegaron en una patera a la costa de Almería y que, según algunos testigos, huyeron. Por otra parte, otra patera con 23 subsaharianos a bordo fue rescatada este lunes cerca de la isla de Alborán y ha sido trasladada al puerto almeriense. Además, un hombre ha sido detenido en Ceuta por introducir a 2 inmigrantes ocultos en el salpicadero de su coche.
Obama autoriza vuelos de reconocimiento sobre Siria para combatir al Estado Islámico como posible paso previo a ataques contra los yihadistas. Este grupo amenazado de muerte al Papa Francisco por ser portavoz de una verdad falsa, dicen. Un ministro del gobierno alemán ha acusado a Qatar, patrocinador del FC Barcelona, de financiar al califato yihadista. Sería el país que más dinero aporta al Estado Islámico.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, y lo cierto es que hay 2 protagonistas de la actualidad, Angela Merkel y Mariano Rajoy, tras ese encuentro que mantuvieron ayer en Santiago de Compostela, que quedaba también en parte, por cierto, eclipsado tras la crisis que conocíamos en Francia y esa dimisión en bloque del gobierno de Manuel Valls. Angela Merkel ha dado su apoyo a Rajoy para que Luis de Guindos sea presidente del Eurogrupo. Lo más probable es que el jefe del Ejecutivo español le mantenga también al frente del Ministerio de Economía, ya que siempre ha rechazado una posible crisis de gobierno.
Él dará su apoyo a Luis de Guindos para la presidencia del Eurogrupo. Así lo trasladó ayer la canciller alemana tras su encuentro privado con el presidente del gobierno. Merkel también elogió las políticas económicas del Ejecutivo y dijo que están dando resultados. Eso sí, la canciller todavía no se ha pronunciado sobre la candidatura de Arias Cañete para entrar en el Colegio de Comisarios. Ambos mandatarios visitaron durante media hora la Catedral de Santiago, que fue rodeada por un grupo de personas que se manifestaban contra las políticas de austeridad, protagonizando varios incidentes con la policía. Escuchamos a Rajoy y a Merkel.
Yo efectivamente ya he mandado una carta, nos lo pidió en el último Consejo Europeo al señor Juncker, proponiendo como candidato a comisario español a Miguel Arias Cañete, Y yo creo que Luis de Guindos es una persona con la capacidad, con la preparación suficiente para ser presidente del Eurogrupo.
Cuando termina el plazo del actual, apoyaremos la candidatura de Luis de Guindos, porque comparto plenamente los criterios de Mariano Rajoy en el sentido de que Luis de Guindos fue ministro de Economía excelente en España en tiempos difíciles.
El Partido Socialista aprovechaba ayer el encuentro entre Rajoy y Merkel para criticar las políticas del presidente del gobierno. Pedro Sánchez pedía un giro en la política económica de Europa y dice que hubiera preferido a mujeres antes que a hombres en las instituciones europeas. No tiene muy en cuenta aquello de elegir al más competente para entrar en las instituciones. ¿Tiene más datos? Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. El PSOE no celebraba ayer el apoyo de Angela Merkel al nombramiento de Luis de Guindos. Pedro Sánchez, el líder del PSOE, prefería candidatas.
Yo lo que le digo al presidente Rajoy son dos cosas. Una, que en su reunión con Merkel, más que preocuparse por encontrar trabajo a Cañete y a Guindos, tendría que preocuparse por cómo poner a trabajar todas las instituciones para crear trabajo en España, que es lo que falta, y un trabajo digno, por cierto. Y en segundo lugar, a mí me hubiera gustado que el presidente del gobierno hubiera propuesto candidatas y no candidatos a los puestos de representación institucional.
Y es que lo necesario es un giro de 180 grados en la política europea para enterrar la austeridad, una rectificación de Merkel, de Rajoy y del socialista Manuel Valls, cuyos recortes, 50.000 millones de euros, pasa por alto el líder del PSOE.
Lamentar este nuevo ejercicio de autocomplacencia del gobierno de Rajoy y también de la canciller Merkel, porque lo que está provocando es más sufrimiento. Creo que es algo que debería de rectificar tanto el presidente del gobierno como la Comisión Europea.
Como el presidente francés, porque también recortes aplicados de 50.000 millones es lo que ha motivado las críticas de sus ministros y su caída en picado de la popularidad en Francia.
Bueno, eso le insisto, yo respeto mucho las decisiones que tome el gobierno francés y no puedo opinarlas.
No valoraba ayer Pedro Sánchez los recortes de izquierdas de un Valls que ha avalado esa política de Rajoy y Merkel que el PSOE en España tacha de austericida, pero solo si es de derechas.
Lo cierto es que en otras ocasiones ya se ha comparado a Pedro Sánchez con José Luis Rodríguez Zapatero, sobre todo por esas primeras propuestas que ha realizado, entre ellas romper los acuerdos con la Santa Sede, y ya vemos que de nuevo empieza a parecerse al expresidente del gobierno en esa propuesta de que primen primero las mujeres por encima de los hombres en los cargos institucionales, algo que veíamos en el ejecutivo de Zapatero, que ponía por delante a las mujeres antes que a los hombres para designarlas en los ministerios, y que ni muchísimo menos ha dado buenos resultados, sobre todo teniendo en cuenta sus políticas llevadas a cabo y cómo nos ha dejado en una grave crisis económica. Mariano Rajoy de nuevo ayer volvía a defender la elección directa de alcaldes, aunque puede hacer valer su mayoría absoluta, lo deseable es que llegue a un acuerdo con el principal partido de la oposición. Ahora, sin embargo, también va a tener muy difícil dar marcha atrás después de haber prometido esa reforma a los alcaldes del Partido Popular.
El Congreso decide hoy si Rajoy tendrá que comparecer, tal como le pide la oposición, para explicar su reforma electoral y si deben hacerlo también los 12 ministros de su gabinete. El Partido Popular ya ha remitido a sus grupos municipales el borrador de la norma. En él apela al proyecto de ley que Adolfo Suárez presentó en 1978 y que preveía la designación automática como alcalde del cabeza de lista de la candidatura más votada. También echa mano del artículo 140 de la Constitución, que prevé la elección de alcaldes por los concejales o por los vecinos, y recuerda que el PSOE planteó la misma iniciativa en 1988 para Cayo Lara, la reforma degenera la democracia. Escuchamos a Rajoy y Lara.
Esa reforma electoral llegó a ir en un programa del Partido Socialista Obrero Español. Entonces, o muy equivocados estaban, o no es tan mala la reforma como ahora dicen. Y por otra parte, hombre, hay varios países en la Unión Europea donde ese es el procedimiento de elección de alcaldes, de los importantes. Por tanto, no será tan mala esa propuesta.
Izquierda Unida no vamos a ser cómplices en la degeneración de la democracia. Lo que el Partido Popular pretende vendernos con este sofismo permanente con el que utiliza las palabras, de que quiere regenerar la democracia y para regenerarla quiere dar un golpe de Estado a la democracia municipal, ese no es el camino.
Como decíamos antes, hoy lo cierto es que Angela Merkel y Mariano Rajoy se habrían llevado buena parte del protagonismo en la prensa internacional, pero ayer conocíamos esa crisis en Francia. después de que dimitiera en bloque todo el gobierno de Manuel Valls. Lo anunciaba el propio primer ministro, que va a dar hoy a conocer la composición de su nuevo ejecutivo tras anunciar ayer la dimisión. François Hollande muestra así su respaldo a las reformas impulsadas por Manuel Valls, a pesar de que ha caído bruscamente la popularidad de ambos. Entre esas reformas está el fuerte recorte del gasto y una reducción de impuestos.
El primer ministro francés, Manuel Valls, dará a conocer hoy el nuevo gobierno tras la dimisión en bloque del anterior equipo, que solo ha durado 5 meses. Valls ha pasado la noche en el Palacio de Matignon trabajando en ese nuevo ejecutivo con el que podrá poner en marcha su política de recortes. Según las últimas encuestas, el 80% de los franceses no confían que sus medidas económicas puedan sacar al país de su estancamiento. El ministro de Economía, Arnaud Montebourg, una de las figuras más polémicas del gobierno de Valls, se ha reafirmado en sus críticas y ha anunciado que no quiere formar parte del nuevo gobierno. Asegura además que las políticas de austeridad son injustas.
Estas políticas de austeridad no solo no funcionan, sino que además son injustas.
Tenía muy difícil Valls, por tanto, después de esas críticas del ministro de Economía a los planes que tenía pensado llevar a cabo en materia económica, seguir adelante con ellos, y lo que he decidido precisamente es eso, pues poner a disposición de François Hollande a todo el equipo de gobierno y conformar un nuevo ejecutivo que sí pueda defender todos los planes que pretende llevar a cabo y que incluyen una reducción del déficit de hasta 50.000 millones de euros. Cambiamos de asunto. Les hablamos de un nuevo intento de secuestro de una niña de 9 años, esta vez en Coslada, un municipio cercano al distrito de Ciudad Lineal. Se investiga si es el mismo pederasta que ha estado actuando a lo largo del último año. Cristina Cifuentes ha reforzado la seguridad en la zona.
La niña de 9 años jugaba en un parque a las 5 de la tarde cuando un hombre que coincide con la descripción del pederasta de Ciudad Lineal le presionó para que entrara en el coche. La niña se asustó y huyó corriendo de la zona. Según la descripción que la menor aportó a la policía, se trata de un hombre alto, rubio, de piel clara, con acento español y que viajaba en un coche oscuro. La delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, asegura que la detención de este delincuente es prioridad absoluta y ha anunciado más policía y nuevas cámaras en la zona.
Para nosotros, la detención de este delincuente, este indeseable, es la prioridad absoluta, y este indeseable, este delincuente, desde luego, a estos efectos es el enemigo público número uno, y no vamos a descansar un solo momento hasta conseguir atraparles.
En León ayer tuvo lugar el multitudinario funeral para dar el último adiós a los 3 guardias civiles muertos al estrellarse su helicóptero cuando intentaban rescatar a un montañista. Tiene más datos Belén Lázaro, buenos días.
Hola, buenos días. Cientos de personas acudieron ayer en la Catedral de León al funeral por los 3 guardias civiles fallecidos durante un rescate en la montaña. Emilio Pérez, Marcos Antonio y José Martínez Conejo se estrellaron en el pico Polinosa, al norte de León, intentando salvar a Damián Ramos, un montañero herido. Damián, que aún se encuentra recuperándose de las heridas en el Hospital Comarcal de Arriondas, ha atendido a los medios para agradecer el trabajo de estas personas.
Darle todo mi pésame y agradecerles agradecer que tenemos, afortunadamente entre nosotros, gente como ellos. Un cúmulo de fatalidades, en este caso pues hubo mala suerte. Si esa roca no se llega a desprender, pues yo no estaríamos ahora hablando de este tema. Realmente no está valorado lo suficiente o reconocido su trabajo, porque realmente, vamos, lo que hacen es digno de admirar.
Antes del funeral, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha entregado la medalla al mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo y la Cruz de Oro de Protección Civil con distintivo rojo a los 3 guardias civiles a título póstumo y también al Guardia Civil que sobrevivió al accidente. Al funeral asistieron el presidente de la Junta de Castilla y León, el director de la Guardia Civil y el delegado del Gobierno en Castilla y León, junto a familiares y amigos de las víctimas.
El ministro del Interior quiso además dirigir unas palabras de recuerdo para los 3 fallecidos y para el único superviviente, alabando la labor que cada día realiza el cuerpo de la Guardia Civil, a los que calificó como héroes. Mientras tanto, se siguen investigando las causas del fatal accidente a la espera de que el informe técnico revele si pudo tratarse de una maniobra de aproximación incorrecta, un despiste o un fallo mecánico. Escuchamos al ministro del Interior.
Yo quiero, en primer lugar, agradecer, por supuesto, a la Guardia Civil, y de manera muy particular, pues, a los guardias civiles, a estos 3 guardias civiles que han dado su vida en servicio de los demás y de una manera más heroica, en una actividad absolutamente humanitaria y benemérita, como corresponde a la identidad histórica, a la naturaleza de la Guardia Civil.
Ayer mantenían un nuevo encuentro con la ministra de Agricultura los agricultores y ganaderos españoles que están a la espera de conocer las medidas que pueda anunciar la Unión Europea para intentar resolver el veto ruso a los alimentos de toda la zona euro. Tiene más datos Sandra Sánchez. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Los representantes de las empresas agrarias y agroalimentarias han mostrado cautos pero positivos en esta nueva reunión para tratar el veto ruso a los productos europeos. Señalan que hay un apoyo por parte de la Administración, pero que todavía no se han escuchado todas sus peticiones. El director general de las cooperativas agroalimentarias, Eduardo Gamonde, afirma que quien debería pronunciarse es la Unión Europea.
Creemos que es un problema que es consecuencia de una decisión política adoptada en el seno de la Unión Europea y que las consecuencias, por lo tanto, y el impacto, pues debe ser asumido por la propia Unión Europea y no exclusivamente por un sector.
A su vez, señalan que faltan alimentos por incluir, como los cítricos o las ciruelas, pero se muestran satisfechos porque se eliminan algunas desigualdades, aunque son pocas las ayudas, como afirma Miguel Blanco de COAG.
Entendemos que las tablas de importe de ayudas, de compensación de ayudas, no son las adecuadas a una crisis como esta. Y por lo tanto habría que revisar los precios que se han de pagar o las ayudas que se han de pagar a los agricultores porque son claramente insuficientes. Y por otra parte, la promoción, la campaña de promoción, nos parece que ese dinero sería malgastado ahora cuando se está terminando la campaña.
Tras esta reunión ha tocado el turno a los representantes de las empresas ganaderas que señalan que aunque habrá pérdidas, no serán tan cuantiosas, pero hay que abrir nuevos mercados.
En Ucrania, un nuevo convoy con ayuda humanitaria procedente de Moscú ha roto el cerco donde los rebeldes permanecían aislados y controlados por el ejército de Kiev. Las ciudades de Donetsk y Lugansk tienen ahora un frente abierto para la salida de los prorrusos. Kiev ha acusado a Rusia de ayudar al bando rebelde y de cortar de raíz una solución del conflicto a corto plazo. Además, el gobierno ucraniano cree que el convoy ruso transportaba no solo material de higiene, sanitario y alimenticio, sino además armas y soldados. Moscú niega una intervención en suelo ucraniano y ha anunciado además el envío de otro convoy.
Y ayer se celebraba en Escocia el último debate televisado entre Alex Salmond, principal ministro escocés, y Alistair Darling, ministro unionista, antes de ese referéndum de independencia que va a tener lugar el 18 de septiembre. Nos marchamos hasta Londres, ahí está nuestra corresponsal de radio, Celia Maza de Pablo. Buenos días.
Buenos días. Todos los rotativos británicos llevan hoy a Alex Salmond en portada. A tan solo tres semanas del histórico referéndum escocés, el líder nacionalista sigue sin tener un plan B a la libra. El responsable de la campaña unionista, Alistair Darling, le retó anoche a explicar qué moneda se utilizaría en caso de una hipotética independencia. Y es que la libra fue de nuevo la gran protagonista en el último debate televisado antes del plebiscito. Se trataba de una cita vital, ya que hoy martes empezarán a votar las 700.000 personas que mandarán su papeleta por correo. Se trata del 16% del electorado. Durante el cara a cara, el líder nacionalista no ofreció argumentos de peso a cuestiones clave como petróleo o los misiles Trident, pero según las primeras encuestas, quedó como vencedor de la noche. En todo caso, eso sí, los analistas recalcaron que la victoria no se debió a méritos propios, sino al fallo del contrincante. Y es que Darling reconoció que nadie podía arrebatarles la libra, aunque se apresuró a explicar que de nada serviría tener la moneda si no se tenía control sobre ella. Las decisiones, al fin y al cabo, se seguirían tomando en el Banco de Inglaterra. De nada sirvieron sus argumentos porque Salmond se agarró a la primera frase y no la soltó en toda la noche. A pesar de la pequeña escalada de las encuestas del sí a la secesión, la Unión sigue sacando 14 puntos de ventaja.
Es la mañana. Es radio.
En esa línea directa siguen buscando a los buenos conductores.
Pues sí, Maite, porque tener los 15 puntos en el carnet de conducir se merece un premio, así que Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayan hecho jamás. Y lo mejor es que es muy fácil conseguirlo. Primero hay que entrar en consultatuspuntos.com, mirar si tienes tus 15 puntos y si es así, llamas a Línea Directa y desde ya pagas menos que nunca en tu seguro de coche o moto. Llama ahora al 902-123-536, 902-123-536 y consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Y vamos hasta ahora con el tráfico. Lucía Crespo, buenos días.
Buenos días, Maite. Hasta ahora en Madrid encontramos tráfico denso en los accesos por la M30, en la Glorieta Puerta de Segovia y retenciones desde el Paseo de la Virgen del Puerto hasta la Avenida de la Paz. En el centro de la ciudad encontramos tráfico denso en el Paseo de los Olmos y tráfico lento en la calle Pradillo. Comprobamos ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Anselmo Mancebo, buenos días.
Muy buenos días. Los conductores de nuestro país han de tener en primer lugar muchísima precaución porque debido a las altas temperaturas de hoy hay riesgo extremo de incendio forestal en prácticamente todo el país. Les pedimos, antes que nada, que no arrojen por las ventanillas ningún tipo de objeto que pueda provocarlo. En cuanto a las retenciones u otras incidencias, apenas hay tráfico. Tan solo se van a encontrar con problemas en Ciudad Real, en Puerto Lápice, la A4. En el kilómetro 135 está cortado el carril derecho en sentido Madrid. Hay tráfico bastante lento entre Torrejón y San Fernando para entrar a Madrid por la carretera de Barcelona. También en la carretera de Extremadura, en la A5, a la altura de la localidad de Móstoles. Y asimismo es intenso el tráfico sin llegar a pararse los vehículos en la vía de circulación, la M40 en Madrid, a la altura de Vallecas, circulando hacia la carretera de Barcelona. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Hoy martes 26 de agosto nos espera una jornada de sofocante calor, sobre todo en la mitad sur peninsular, donde están en alerta incluso amarilla por altas temperaturas. Ya algo más fresco está el ambiente en el noroeste peninsular. Se esperan, de hecho, algunas lluvias dispersas en Galicia, Asturias o el norte de Cataluña. En Madrid ahora rondamos los 20 grados. Hoy llegaremos hasta los 34. La máxima estará en Córdoba, Sevilla, Granada y Murcia con 37. Y la mínima hoy estará en Vitoria con 9 grados. En cuanto a la actualidad, tenemos que contarle la última medida que ha tomado el Gobierno de Andalucía después de todos los escándalos que se han ido conociendo sobre las exoneraciones aprobadas por la Junta a las empresas que iban cobrando las diferentes ayudas para supuestamente los cursos de formación. La Junta de Andalucía daba a conocer todo ese listado, pero solo en referido a un año, no a toda la cantidad de años que ha estado aprobando esas exoneraciones. Comenzamos el repaso de las noticias con la ayuda de Esmeralda Ruiz y Elena García.
La Junta de Andalucía ha publicado parte de la lista de empresas exoneradas por las subvenciones para cursos de formación. Ha publicado las entidades que se libraron de justificar las ayudas en 2012 y que suman 1.100. Sin embargo, el Gobierno andaluz exoneró a más de 2.000 empresas entre los años 2009 y 2012. Todas ellas se libraron bajo la resolución firmada por el entonces presidente de Empleo Andaluz, Antonio Ávila, hoy imputado por el caso de los ERE. El secretario de Organización del Partido Socialista Andaluz, Juan Cornejo, dice que se publicarán todas las exoneraciones.
Posiblemente en el día de hoy, entre hoy y mañana, se van a publicar en la página web todas las exoneraciones producidas con anteriores gobiernos, en un ejercicio de transparencia, porque no hay nada que ocultar. Eran legales y, por tanto, queremos que todo el mundo conozca aquellas que se produjeron.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha invitado a todos los partidos políticos a que se celebren primarias basándose en la ley de partidos. Este texto apoya la apertura de los procesos de selección de los candidatos electorales y permite la intervención del Estado en el funcionamiento interno de los partidos políticos. Sobre el posible retraso de las primarias socialistas para la elección de los candidatos locales, Sánchez evitaba pronunciarse.
Mire, no puedo opinar sobre algo que desconozco. Lo que le digo es que el Partido Socialista, y yo soy un buen ejemplo de ello, si creo que ha demostrado algo es que está a la vanguardia de todos los procesos de democratización que hay en los partidos políticos. Vamos a proponer que el funcionamiento democrático de alguna manera se homogeneice en todos los partidos políticos y que en consecuencia los procesos de elección directa a través de primarias sea también algo que no solamente tenga el Partido Socialista.
El 10% de los cargos electos de UPyD pide a la dirección del partido que explore la posibilidad de una alianza con Ciudadanos. El eurodiputado Fernando Maura, el diputado de Madrid Alberto Reyero, 12 concejales y 30 cargos orgánicos apoyan al eurodiputado Francisco Sosa Wagner. 200 afiliados del partido han firmado un texto en el que respaldan a Wagner y califican como poco elegante la acogida que ha tenido su propuesta en algunos miembros de la dirección. Reclaman al partido que actúe por encima del personalismo.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, dice que hay que reducir el número de aforados, incluidos los jueces y fiscales, para conseguir una regeneración democrática. En una entrevista concedida al diario El País, Lesmes rechaza que la investigación de los fiscales sea más eficaz que la de los jueces, después de que ayer el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Raj, defendiera que la Fiscalía debe investigar las causas y el juez encargarse de juzgar.
En Pontevedra, un hombre ha matado a su mujer con una escopeta y luego se ha suicidado. El varón, de 48 años, asesinó a su mujer de 38 con dos disparos. Después llamó a la Guardia Civil para revelar el crimen y confesar su intención de quitarse la vida. Cuando las autoridades llegaron al domicilio conyugal, encontraron el cadáver de la mujer y el cuerpo del hombre que se había ahorcado. La pareja tenía dos hijas en común. La delegación del Gobierno en Galicia afirma que la víctima no había interpuesto denuncias previas por malos tratos.
Bueno, todo parece indicar que se trata efectivamente de un caso de violencia de género. Una patrulla fue al lugar inmediatamente y efectivamente comprobaron que había una mujer, Mónica Lorenzo, fallecida con de dos disparos y un varón que se había suicidado. Sabemos que tenían dos hijos menores.
El gobierno indonesio ha reanudado la búsqueda de los dos españoles que se encuentran desaparecidos tras el naufragio el pasado 16 de agosto. Son los únicos pasajeros del total de 25 que no han sido rescatados. Los dos supervivientes españoles que llegaron anoche a Madrid desde Yakarta, uno de ellos Rafael Martínez, ha pedido al gobierno español que inste a las autoridades de Indonesia a que abra una investigación. A su llegada al aeropuerto recordaba la tragedia.
Una constante, desde el minuto uno hasta las prácticamente fueron 8 horas nadando. No paramos de nadar y el único pensamiento que teníamos era seguir, ni siquiera levantábamos la vista para ver la isla porque no querías ver la isla, sabías que estaba ahí y cada vez que levantabas la vista y veías que seguía estando lejos te podías venir abajo, ¿no? Yo creo que el factor mental en ese momento era más importante incluso que el físico.
La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que la reducción o la cancelación de vuelos a los países afectados por el ébola dificultará la lucha contra la epidemia. Dice que perjudicará el traslado de personal y material a los focos infectados. La ONU se ha comprometido a incrementar los esfuerzos para erradicar el virus. La secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, ha advertido que España cuenta con todos los protocolos de seguridad.
De manera que contamos con capacidad de respuesta, de activación de protocolos, todos los sistemas de alerta están en activo, lo hemos ido demostrando a lo largo del mes de agosto, no hay en este momento en ningún caso sospecha en estudio.
España ha recibido más de 36 millones de turistas extranjeros hasta julio, lo que supone un aumento de un 7% respecto a 2013. Solo el mes pasado el turismo aumentó un 6% con más de 8 millones de turistas, la mayoría procedente de Francia, Reino Unido y Alemania. El secretario general de la Federación Española de Hostelería y Restauración, Emilio Gallego, valora las cifras en declaraciones a Es Radio.
Que este año es más positiva que el año pasado y que por fin empezamos a notar el reflejo de que la mejora de la confianza del consumidor español, que es el importante, el que mayoritariamente consume en los establecimientos de playa, pues empieza a repuntar.
La famosa campaña de lucha contra la enfermedad de Lela, conocida en España como el cubo helado, está dejando pocas donaciones en nuestro país. Esta idea americana ya ha conseguido unos 53 millones de euros en Estados Unidos. Sin embargo, aquí solo ha recaudado 30.000 euros. Los científicos y asociaciones creen que la sociedad no conoce la enfermedad y piden el apoyo económico para poder investigar un trastorno que no tiene cura.
Los dos satélites del sistema Galileo lanzados el pasado viernes se han colocado en una órbita equivocada. Este nuevo inconveniente retrasará el despliegue definitivo del sistema, lo que acumulará más presupuesto a un proyecto que ya supone 13.000 millones de euros. Ahora una comisión investigará la razón por la que se ha producido el fallo y valorará si se pueden corregir su posición. Según el consorcio europeo, no supone ningún riesgo para la población.
Es la mañana. Es Radio.